desde ti no, yo no creo.
Llega hasta las mañanas de Granada Social, en este espacio está la idea donde hablamos con gente, con mujeres empoderadas que bueno, que tienen la facilidad y la valentía de romper techos de cristal y de ser personas relevantes en su ámbito. Una mujer que ha conseguido ser el alma de un local de Granada, en este con M de Granada. Una mujer que ha conseguido ser el alma de un local, aunque ella me decía, no lo soy, pero sí, ella lo es, porque todo el mundo que entra a su local pregunta por Mari. Hoy tenemos con nosotros a María Gómez. Ella es una de las dueñas del bar Los Arcos, algo que se ha puesto de moda absoluto en la ciudad. Mari, muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días.
Muchas gracias por tomar la llamada de Granada Social y estar aquí con nosotros.
Gracias a vosotros.
Bueno, Mari tiene 50 años, aunque no lo aparenta en absoluto. Lo cumplió casi como inocentada en el Día de los Inocentes. Y bueno, tiene una historia muy interesante detrás que, bueno, si te parece, entramos un poquito. Porque Mari, tú eres de Granada.
Sí, yo soy de un pueblo de Granada, se llama Darro, muy orgullosa de él. Y me casé, me vine aquí y aquí estoy.
Aquí estás dándolo todo y bueno, dándonos toda tu alegría y todo tu buen hacer. Te iba a decir, ¿tú estudiaste en Darro o estudiaste en Granada?
No, yo estudié en Darro hasta la EGB, entonces era la antigua EGB. Y ya está, y ahí terminé. Luego mi madre me enseñó a ser una ama de casa.
Que era claro, era lo que tocaba en aquella época, ¿no?
Era lo que tocaba. Y ya está, me casé. Tuve mis niños trabajando y alternando la casa y el trabajo y los niños. Y hasta que hace 6 benditos años llegamos aquí.
Porque Mari, tú te has dedicado toda tu vida a echar horas en casas.
Sí.
A trabajar, bueno, limpiando casas, cuidando gente, etcétera.
A mucha honra. Yo he conocido mucha gente. He dejado atrás gente que quiero mucho, que he querido mucho. Pero bueno, en la vida hay época y hay que tirar para adelante con un negocio que se cogió y afrontarlo y levantarlo.
Porque tú decides, porque a ti te gusta el dedicarte, bueno, a trabajar en casas particulares o esto surge por necesidad.
Surgió por necesidad en un momento determinado de la vida, surgió porque había que trabajar. Y luego, pues, no me arrepiento porque he conocido mucha gente, me han servido, me han formado y he seguido para adelante.
Nos contabas en la entrevista previa que casi cuando te tiras 17 años con gente, conviviendo casi en el día a día, ¿no? Porque tienes que trabajar en esas casas, llega a ser parte de tu familia.
Sí, sí. Llega a ser parte de la familia. Ambos, yo para ellos y ellos para nosotros. Te conviertes en uno más. En tu casa hay uno más y tú te conviertes en uno más de la casa de ellos. Es muy bonito.
¿Tú te has sentido alguna vez, cuando tú comenzaste a trabajar, en ser simplemente una pieza más del servicio de la casa?
No.
¿O desde primera hora has sido familiar? No. Absolutamente.
Siempre ha sido muy familiar porque yo soy muy abierta y no, yo me han querido muchísimo donde he ido. No he sido el florero que limpia, que le pasa el plumero, no.
El momento en que tú, porque bueno, vamos a contar la historia. Hace 6 años se reabre o se reforma Los Arcos, un bar que tiene, ¿cuánto tiene? ¿50 años? ¿40?
52 años tiene el bar.
52 años, claro, hablaremos también de la historia del bar.
Sí. Y empezamos nosotros. Pues entre redes, la experiencia de mi marido, que era mucha, era y es, porque lleva 50 años ahí, lleva 42.
42 años trabajando.
Lleva Manolo ahí. Y entonces, pues, la experiencia de él, mi hijo con las redes y yo poniendo el alma y ya está, y salimos para adelante.
Y entonces tú, durante unos años, tienes que combinar el trabajo que estás realizando en las casas.
Sí, durante unos años combiné el trabajo de las casas con el bar. Hasta que ya decidí que ya no podía más. Ya era 20 horas trabajando, 18 horas en la calle, y ya tuve que cortar. ¿Y con qué? Todo el dolor de mi alma tuve que cortar.
Porque, ¿cómo era tu día a día en aquella época, Mari?
Pues en aquella época era levantarse a las 7, ir a echar mis horitas por la mañana, llegar al bar sobre la 1 o así, y ya pues echar el día. Hasta la noche que se cerraba, levantarme otra vez y empezar otra vez.
¿Y quedaba tiempo para ti en algún momento?
No. No quedaba ni para dormir prácticamente. No quedaba prácticamente nada, pero había que pasar esa época porque había que pasarla, y hasta que decidí pues que ya el negocio cada vez ha ido a más, y ya tienes que pensar, o metes una persona para el negocio o te metes tú. Entonces yo decidí meterme yo.
Ese momento.
No me arrepiento para... Bueno, me arrepiento de la gente que he dejado fuera, pero no me arrepiento de las horas que le he hecho al negocio.
Pero bueno, son las etapas de la vida, ¿no?
Sí.
Cuando uno cambia, evoluciona, tiene que dejar cosas y gente atrás.
Sí, sí, son etapas y ya está. Y afortunadamente me arrepiento por... me arrepiento de que he hecho de menos antes, porque a lo mejor de la gente... Pero sí que no me arrepiento de las horas que he hecho, pues porque también es gratificante la gente que nos quiere y lo que nosotros queremos a la gente. Me consta que tenemos gente que nos quiere mucho.
A mí también me consta. Ese momento en que decides esa forma de vida no puede seguir más y que cambiar y hay que dejar cosas atrás, es duro.
Sí, sí, sí. Es duro, pues porque dicen, yo tenía sobre todo una persona que me tira muchísimos años trabajando con ella, que era como mi padre, sigo teniendo comunicación con él, y me dolió, es lo que más me dolió de esa vida, porque llevaba 17 años trabajando con él, una persona mayor. Pero bueno, son momentos de la vida que tienes que afrontar.
Al final de todo esto, se demuestra un poco que aunque a veces la vida te lleve a tomar decisiones por necesidad, ¿no? Comenzar a trabajar echando horas, como tú dices, en casas, al final el cariño se toma y no te ves en ningún momento ni discriminada ni te sientes mal por el trabajo que has realizado,
no.
Sino totalmente al contrario.
Lo peor que llevo es no dedicarle el tiempo que mis padres necesitan de mí. Es una cosa que me come. Sí. Yo tengo mis padres tan mayores. Mi padre es un gran dependiente. Mi madre es una mujer mayor, con 80 años recién cumplido. Que a las 12 de la noche le tengo dicho que cuando se acueste que me llame. Como que todo está bien y se van a acostar. Ellos viven en el pueblo. Pero el no dedicarle el tiempo que ellos necesitan mío es una cosa que me come.
¿Sois más hermanos?
Dos más. Uno no vive aquí, uno vive en Mallorca. Otro vive aquí, pero claro, también se dedica a la hostelería. ¿Sí? Y entonces como que yo me veo la más, no responsable, sino yo misma me involucro en esa responsabilidad.
Pero tú te involucras por aquel concepto de que la niña de la familia tiene que ser la que cuide de...
Yo creo que o esa parte también de que yo en cualquier momento mis padres se ponen mal y tengo quien me sustituya. ¿Por qué? Pues porque el negocio es mío.
Tienes como más facilidad, ¿no?
Sí, entonces tengo... Y si mi padre se pone de extrema gravedad o mi madre y tengo que cerrar un día, tengo que cerrar, porque es mi padre y mi madre.
Claro.
Entonces como que me encuentro con esa responsabilidad de decir que no los puedo dejar. Pues ¿por qué? Pues porque yo trabajo para mí. Entonces, sí que eso es lo peor, casi de las cosas peores que llevo yo. No dedicarle el tiempo que ellos necesitan mío. Pero, en fin, eso va en el contrato de tener un negocio.
Exacto, porque al final el resto de tu familia es que estás con ellos
24 horas. Sí, yo estoy con mi niño, estoy con mi marido, pero la parte que no cubro es la necesidad de mis padres.
52 años de Los Arcos, me has dicho, ¿no?
Sí.
Y hace 6, ¿qué ocurre?
Pues hace 6, mi marido, eso era un negocio familiar de toda la vida.
Además que yo creo que todo el mundo en Granada conoce, sí, Los Arcos.
Por ahí han pasado, pues lo que todos los abogados que hay por aquí, por debo decir, todo el 90% que han hecho derecho han pasado por ahí. De hecho, ahí vienen gente ya mayor que venían a tomarse un café cuando hacían la carrera hace 40 años.
Qué barbaridad.
Sí. Que esos hijos están haciendo derecho y son los hijos los que han traído a los que han vuelto a traer a los papás, que han hecho derecho. También es bonito, pues porque eso es una etapa que recuerda a mi marido con ellos.
Claro.
Yo esa etapa no la viví, pero esa etapa la recuerda él con ellos, de cuando hacían derecho hace 30 años, hace 25, así. Pues como digo, mi marido era un negocio familiar, se van los hermanos, se queda mi marido y empezamos nosotros. Y ahí empieza pues toda la gran historia que llevamos.
Se reforma un poco el bar, ¿no?
Se reforma un poco el bar y primero se le da un lavadito de cara opcional muy poquito, porque nosotros entramos un 16 de junio, era feria, la peor semana de mi vida. Y luego se le hace un lavadito de cara ese agosto. Y luego ya a los 2 años se le hace una reforma un poco más grande, queda muy bonito.
Sí, el bar es maravilloso.
Y luego ya la parte de la decoración ya la forma, las tapas y los clientes.
Hombre, eso es lo mejor, además siempre, siempre es recomendable, pero o sea, a mí me llama la atención de todo esto que un bar de los históricos, un lugar de los históricos por donde ha pasado tanta gente... de repente llega un momento de la vida en que se pone de moda de nuevo. O sea, es sí, como ha ocurrido, por ejemplo, las bodegas Espadafort han cerrado hace un par de años, que bueno, yo creo que todos los que somos muy, muy granadinos nos da pena, ¿no? Que ese tipo de instituciones ya en la ciudad...
No debería de existir eso así.
Porque al final son referentes, sí, incluso culturales, ¿no? De la ciudad, por todo lo que ha pasado y por todo lo que conlleva. Pero el milagro de que un bar y un local con tantos años, por lo que ha pasado tanta gente, se ponga tan de moda como son Los Arcos ahora, es meritorio.
Sí, sí. Además, ya, esto de que ya te viene gente pues de fuera, que hace 15 años hicieron la carrera, y dice, pues vengo a ver si está igual todo que cuando yo lo dejé hace 20 años, hace 15 años, también es muy bonito, ¿sabes? Y al final se convierte pues en una gran familia, que yo muchas veces, mi hijo me dice, mamá, vamos a poner un gabinete psicológico, porque yo ya tengo gente que me cuenta sus problemas familiares, vamos, personales. Digo, o tengo cara de psicóloga o no soy una esponja, porque ya esa gran familia se convierte en que te cuenta ya a una gran amistad. Te cuenta cosas personales, de trabajo, y también es muy bonito eso.
A ti te, o sea, cuando tú llegas a casa por la noche, aparte de todo lo que hayas vivido a lo largo del día, ¿esas historias personales te afectan, se te quedan? ¿Recuerdas algo que te haya,
sí,
dicho?
Sí, a mí me gusta mucho recordar lo bonito. Sí que inconscientemente te vienen las historias malas, ¿no? Luego también te da mucha pena cuando tú a lo mejor das tanto y hay gente también que dice, bueno, con lo que yo he dado, con lo que yo me he dado o me he prestado, y te vuelven la cara cuando te ven, ¿no? Pero bueno, pero esos son contaditos, te sobran dedos de una mano, ¿no?
Hay que haber de todo, tiene que haber, sí, de todo, ¿eh?
Pero hay historias que te llegan, ¿eh? Hay historias que te cuentan y te llegan, o gente que con 3 veces que va te ve como una gran familia, y ya está, y tenemos una gran familia que nosotros queremos mucho. Sí.
Además, porque Los Arcos, hay algo que a mí me llama la atención, y bueno, no es que me llame la atención, pero que creo que pongo el valor, y es que se ha convertido en un lugar de referencia para acoger a todo tipo de realidades en Granada, todo tipo de grupos de gente, de la más diversa, de lo más dispar, y todo el mundo se siente igual. No es ningún sitio donde alguien no vaya porque se puede sentir, es que este grupo de gente, a lo mejor no me siento integrado, me puedo sentir discriminado. No, no, no. Allí conviven todo tipo de realidades.
Sí, 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 sí. Aquello es como un puzzle. Encaja todo, 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 todo. Encaja todo. Tenemos el ambiente, tenemos personas mayores, tenemos personas más jóvenes, tenemos de todo tipo, de todo tipo. Entonces, todo está, es un local que está abierto a toda clase de personas. No hay discriminación ninguna.
¿Tú recuerdas algún momento complicado en toda esta trayectoria desde que llevas en Los Arcos? Para ti personalmente.
¿Complicado personalmente? No. No, 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 no.
Esa primera, la peor semana de tu vida, ¿no? La primera
bueno,
semana.
Sí, la peor semana de mi vida era recién entrar nosotros a un bar donde no había prácticamente nada. Llegamos una semana de feria que allí no entraba nadie ni disfrazado de tarasca. Pues era un verano de mucho calor y el centro parece mentir, pero hace 6-7 años el centro no era lo que era hoy en la feria. No tenía tanto tiro en feria. Entonces era muy complicado. Esa semana fue muy complicada. Pero bueno, salimos de esa semana y ya llevamos 6 ferias.
Los locales de restauración de Granada, o los bares, el comercio, ¿en qué situación de salud se encuentra? Tú como empresaria de...
Los locales de Granada no están valorados como tienen que... Vamos, no valorados, no me quiero referir a una renta, no. Sino que no tienen el valor del valor histórico que tienen que tener. O darle más facilidad al local, lo que es a la calle, lo que es a la vía pública, facilitarle al empresario que tenga acceso, y el centro lo tiene muy complicado para los locales, para los negocios del centro.
¿Se ve mucho la diferencia entre los locales del centro y los de los extrarradios?
Yo creo que los extrarradios no están tan controlados como los del centro. Sí, yo creo que no están tan controlados. El centro nos tiene...
Sufre mucha presión, ¿no?
Sí, hay mucha presión, no puedes poner un letrero, no puedes poner un cartel, una papelera en la puerta para fumar, la tienes que quitar. Nosotros tenemos el cartel de hace 52 años puesto en la fachada, lo hemos tenido que quitar. Sí, porque dice la concejalía que hay que quitarlo porque rompe la estética de la calle a la iglesia de los Santos Justo y Pastor. Después de 52 años el letrero, había que quitarlo. No puedes poner nada, no puedes, vienes de comprar, no puedes descargar.
Eso quizás es de las peores cosas, ¿no?
No puedes descargar.
Tengáis la facilidad de, bueno, de trabajar al final.
No, no te dejan trabajar con libertad. No dejan, no puedes, si se te llena el bar de gente, hay gente en la calle, tienes que pedir que no pase nadie por allí, que no te vea la gente en la calle. Vamos. Estás muy presionado cuando los locales de nuestras radios no están tan presionados, no tienen tanta vigilancia. Pero bueno, yo también digo que es parte de la base de que es más fácil rodar en un mismo círculo con un coche que andar 10 kilómetros dando vueltas.
Totalmente. Oye, la tapa de Granada, como marca Granada, ¿tú crees que está considerada o se debería de considerar como un bien cultural de la ciudad?
Yo en lo de la tapa de Granada se debería de considerar como un bien cultural siempre que sea una tapa arraigada a las raíces de Granada, pero no que sea, por ejemplo, un hojaldre crujiente de no sé qué, porque sí, eso no va vinculado a la historia de Granada. Una tapa de Granada que sea una tortilla de sacromonte o que sea una habas con ensaladilla bien hecha, indudablemente, pero que sea algo de las raíces de la ciudad. No que sea algo de lo que hay hoy en día, de cocina gourmet, con todos mis respetos, ¿eh? Indudablemente, con todos mis respetos. Algo que sea arraigado a las raíces de la ciudad.
Bueno, yo creo que también ahí los bares tenéis, no sé si la obligación, pero quizás sí el deber de culturalmente mantener la gastronomía granadina, incluso en las tapas.
Yo creo que sí, yo creo que hay que mantener, y algo que sea siempre de las raíces de ese local. Algo que sea, que dice, este local es famoso por algo, ¿no? O tiene 20 años haciendo esta tapa que por más que tú quieras quitarla, no la puedes quitar. Siempre va en función así. Y mantener algo también depende de dónde te muevas y de la gente que tengas. Tú a lo mejor quieres tener una tapa arraigada a ti, que tenga que ver con las raíces de la ciudad, pero a lo mejor esa tapa la gente no te la... ni se le pasa por la imaginación que tú tengas esa tapa, o no tiene tirón.
Yo, o sea, esto me lo he preguntado mucho. Cuando tú te pones a hacer una carta, o un de tapas, o de raciones, o de lo que tal, ¿se tienen en cuenta todo este tipo de cosas? Incluso sí. Lo que tú dices, el arraigo cultural de la ciudad,
sí.
Etcétera.
Sí, y tú tienes que tener una carta de tapas de la gente que tú tienes. Siempre puedes meter algo más por lo que pueda venir, pero tú sabes que la gente que tú vas... Nosotros tenemos dos o tres tapas que son arraigadas los 50 años que tiene el bar, los 52 años que tiene el bar, y es que es nuestra carne con tomate.
Qué buena.
Nuestra carne con tomate, nosotros cuando llegamos al bar intentamos quitarla porque nos cansábamos de verla, porque llevamos toda la vida viéndola, ¿no? Y fue imposible. Era imposible. La ensaladilla es imposible quitarla. Y la carne con tomate es imposible quitarla. O sea, y nuestras patatas caseras no hay manera de quitarlas. ¿Por qué? Pues bueno, la patata es una cosa 100%, ¿no? Pero el otro es imposible quitarlo. Porque es una cosa que va a arraigar a ti, al local, va al negocio. Y el choto va arraigado al negocio también. Entonces es una cosa que tú no la puedes quitar. Tienes clientes que les gusta, clientes que no les gusta, pero hay cosas que son al 90-95% que eso tiene un éxito. De hecho, ahora me he inventado una croqueta, que es croqueta de carne con tomate.
Qué bueno. Uy, eso luego voy a verte, ¿vale?
Eso, allí te espero.
Luego voy a verte, yo quiero probarla.
Sí. La inventé la semana pasada porque digo, si tanto tirón tiene esta tapa y estas raciones y estos bocadillos, porque se hace todos los días una burra de carne y se gasta, ¿por qué no hacerla de otra manera? Y la semana pasada se lo dije a mi marido y a mi niño, digo, y mi nuera, Lola, que la tengo allí trabajando, y digo, ¿sabes qué me voy a inventar? Una croqueta de carne con tomate, como para que sea una carne con tomate diferente.
Qué buena.
Y es la misma... echan croquetas.
Qué rico, hoy estoy que probarlo. Sí. Bueno, aquí es un ejemplo de la contrapartida, ¿no? De que muchas veces llegamos y queremos destruir todo lo antiguo para implantar lo nuevo. Sin embargo, hay formas de integrar y de seguir guardando las raíces, porque al final nuestras costumbres y sí. Nuestras cosas de aquí son las que hacen a los pueblos que tengan personalidad.
Yo creo que sí. Por mucho que tú puedas cambiar la idea... Puedes cambiar la decoración, pero al final...
El alma no se puede cambiar.
No, no se puede cambiar y eso... Ahí queda.
Oye, el cariño de la gente tan grande que tenía... O sea, todo el mundo que entra allí pregunta por Mari. O sea, ¿y la Mari dónde está? Y ella asoma así la cabecilla por la cocina y corriendo sale a darte un beso y un abrazo. Tiene que confortar mucho cuando uno se acuesta todo el cariño.
Sí, sí. Yo nunca llegué a pensar... eso te lo prometo, que nunca llegué a pensar que a mí la gente me podría tener, me quieran más, me quieran menos, con más cariño, con menos, pero yo nunca pensé que la gente me podría tener tanto cariño, tanta gente, no, nunca lo llegué a pensar.
Las mujeres empresarias, esas mujeres valientes, que bueno, a veces en mundos donde siempre ha estado el hombre un poco dirigiendo el cotarro, llegan y entráis de lleno y encontráis trabas.
No, yo ahí no, porque entraba al negocio de mi marido.
Familia,
entonces
sí.
No ahí encontré, no, trabas, no. Sí que te tienes que acostumbrar a vivir diferente. A que tú conoces, a que yo conocía gente, lo mismo que conoce todo el mundo, de tu trabajo, de pasada, de comprar en este sitio, de comprar en otro, y ahora ya tienes mucha gente que te conoce. Pero no, yo trabajo ahí, no, no. Es aprender a vivir con mucha gente de diferente manera.
Qué bien, oye, Mari.
No me
encanta, o sea, me encanta tenerte aquí. En
y a mí
sociedad.
De venir.
fíjate, una mujer que tú nos decías, ¿no? Me enseñaron a ser ama de casa y ahora eres empresaria. Y sobre todo poniendo alma a tu trabajo, a tus ganas y con el cariño de muchísima gente. Ha sido un placer tenerte con nosotros en Granada Social.
Muchas gracias, es un placer de venir yo también y verte en otro aspecto.
No solo que nos veamos por los bares. Oye, esto queda muy bien, nos vemos por los bares, ¿no?
Nos vemos por los bares.
Pues que eso que yo lo puedo decir como experiencia personal, es una gran familia que siempre acoge. Hay que intentar que esos locales de toda la vida de Granada, que ya son incluso bienes culturales, como hablábamos de la Bodegas Espadafor o otros locales que al final han terminado por desaparecer, pero que sigan en potencia y que hagan la cultura de la comida, de la repostería.
Sí, ahora tenemos otro reto de cultura.
Ah, sí, cuéntame.
Nuestra gurú.
Ah, es verdad. Apostando también por las tradiciones granadinas.
Tenemos otro reto cultural, nuestra cruz de todos los años.
Bueno, esto también es importante que... Fíjate, y además creo que es una iniciativa maravillosa que no se utilice la cultura o las tradiciones de las cruces para hacer negocios, sino que se hagan como de una forma para apostar
sí.
por mantener las tradiciones.
Nosotros quitamos parte del local y la ocupamos con la cruz. Pero no es muy bonito los lunares, los abanicos y la gente de...
Y darle vida a la ciudad.
Sí, sí.
Yo creo
sí.
que eso es fundamental.
Sí.
Una apuesta desde las empresas y desde las personas por la cultura y la historia de Granada. Mari, un placer, como te decía, tenerte con nosotros. Y esperamos verte por aquí y por los bares.
Venga, muchas gracias.
De amor se puede parar.